How would you like to look 5 years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking 5 years younger at 6 months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive & June. Olive & June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive & June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive & June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
Una, dos, tres. Una, dos, tres.
Un, dos, tres. Un, dos, tres.
Cuando tú tienes prueba de sonido, cuando vas a tocar, cuando y tu ingeniero dice, ok.
Cuando tocamos.
Sí, cuando tocamos. Y te dice el ingeniero de que bombo, tarola, a ver, guitarras, y te toca la voz. También estás así como que viendo tu celular, hablando al lado del micrófono.
No, porque no voy al soundcheck.
No vas al soundcheck. Bueno, prueba tu micrófono otra vez, por favor.
Un, dos, tres. Un, dos, tres.
¿Así vas a estar? ¿Whispering?
Un, dos, tres. Un, dos, tres.
Muy bien. Comenzamos. Bienvenidos a Dos Nombres Comunes, episodio 155. Todo un éxito la tienda.
¿Sí?
Sí, yo creo que estuvo bien, estuvo interesante. Es, como yo dije la vez pasada, es un experimento. Estamos como que tratando de entender cómo funciona esto.
Pero no es un éxito si tienes que pedirme que postee algo en mi Instagram.
Pues, eres parte de, entonces también
que ahí te encargo unas publicaciones ahí porque pues ahí las puse para ver si se levantaba la tienda. Entonces yo dije, no nos está yendo tan bien.
No, ya se estaba vendiendo muy bien. Y fíjate que he tenido la oportunidad inclusive de entregar porque algunos preguntaron, oye, yo vivo en Monterrey, ¿puedo ahorrarme el envío? Le dije, pues sí, nos podemos ver en School of Rock y nada más dime qué es lo que necesitas. ¿Y
las firmas?
No firmo nada. Eso sería ensuciar en sí la mercancía, ¿no?
Hey, el que la compras es la dueña de la camisa.
Bueno, si alguien quisiera.
Tú no puedes decir por ellos qué quieren hacer con su propiedad.
No, tienes razón. Pero no, nadie ha pedido eso.
¿Tienes autógrafo? ¿O firmar así como firmas los cheques?
Creo que me han pedido en mi vida, quizá una o dos veces, un autógrafo.
¿Y qué firmaste?
Tengo como una antifirma. Antifirma se dice, ¿no? Uh-huh. ¿Por qué se dice antifirma? Es como la firma
pues
antes.
Es como, bueno, o sea, si todos sabemos que es la antifirma. Es como una abreviación de tu firma.
Sí.
Pero no sé por qué antifirma.
Bueno, tengo una que es más muy fácil.
¿Debería de llamarse pseudofirma?
No sé, sí.
¿Cuasifirma?
Firmita.
¿Firmiña?
Eso uso o eso he usado, digo, no solamente en esas dos ocasiones. O una ocasión, si lo he usado.
No me gusta mi autógrafo.
¿No?
Ya sé que quieres seguir de que con el tema, a cualquier tema que vas. Pero
no, podemos
sentir la libertad en esta mi plataforma de de por fin manifestarlo y sacarlo de mi ronco pecho.
Que no, que te no gusta. Usa
mi autógrafo. Pero pues es algo que tomé la decisión de hacerlo en el año 2000. Uh-huh. Y como que, no sé, probablemente no es buena idea 20 años después de repente empezar a firmar distinto, ¿no?
Si yo veo tu autógrafo, ¿puedo yo ver claramente que dice José Madero?
No.
¿No?
Son dos P's. Uh-huh. Y como que dos signos de admiración, subrayado. Y abajo pongo JMV, que son mis siglas. Uh-huh. Siglas, ¿no, verdad? son mis iniciales. Uh-huh. Pero pues, no sé. Siento que es una firma de un adolescente.
Pues.
La cual la hice cuando yo era adolescente.
Uh-huh. Suena como un tipo de logo. Quizá. No está mal, no está mal. Yo me acuerdo de una anécdota que creo que contó Noel Gallagher, que se topó con alguien en la calle y le decían, oye, ¿me puedes firmar para enseñar a mis amigos que te conocí y demás? Y firmó y agarra a ese fan, le agarra el papel y dice, pues es que pues no se ve tu nombre, pues es mi firma. Pues es que, güey, si yo voy con mis amigos y digo, oye, me topé con Noel Gallagher y no se lee Noel Gallagher, dice, güey, ¿cómo te ayudo? ¿Te van a creer? Sí, escríbele tú entonces, Noel Gallagher, y enséñales eso.
No, es que por ahí no va el problema. Mi problema va que mi autógrafo sí parece como un autógrafo de
chavito.
De lo que fue en su momento, mm-hmm. de un chavillo, pero pues nunca lo cambié, o sea... Si hubiera sido un cambio en el 2003, 2004, pues bueno, todavía es aceptable. Ya en el 2020 yo creo que ya estoy frito. Me vas a ver, no sé, en el 2065 firmando de que...
Pero por alguien que firma tantas cosas, porque firmas, supongo, aparte de libros y de discos, pósters, fotos... Uh-huh. No sé,
servilletas.
Boletos, sí, firmas muchas cosas. Y quizá la firma en sí ha bajado, pero cuando tú también haces firmas para que la gente vaya, para que tú literalmente estés firmando algo, mm-hmm. son muchas horas de estar firmando. ¿Nunca has pensado, pues debería de eficientar ese proceso y nada más poner, no sé, JM o...?
No mataron nada en hacer mi autógrafo.
¿No?
No.
¿Pudieras ahorrarte medio segundo, quizá?
¿Cómo abrevio, o sea, la doble P? ¿De qué? ¿P y al cuadrado o cómo?
No sé, luego, P al cuadrado.
Y
sí.
Luego se puede leer pedos.
Una ecuación. Lo que iba a decir es que ahorita que he tenido la oportunidad de poder entregar personalmente mercancía. Y si alguien vive en Monterrey y quisiera ahorrarse el envío, mande un correo a podcast@dosnombrescomunes.com y lo podemos resolver así. Es que me topo con gente, que eso es curioso, seguramente a ti también te pasa, que sabe mucho de ti.
¿De mí?
No,
de ti.
O de mí. O sea, cuando me topo con alguien que escucha el podcast, saben mucho de mí. O sea, saben...
¿Pero qué? ¿Por qué? A ver, platica tu experiencia.
Por ejemplo, y eso no es nada más ahorita, sino puede haber un comentario que, no sé, si yo posteo una foto con mi familia, pueden decir, ah, mira, Ingrid, ahí está... Maya y ya está Mila y ¿dónde están los gatos? Y como que hay una apertura, existe en este podcast una transparencia que hace que la gente se entera de muchas cosas, de no sé si más de mi vida personal que de tu vida, pero de ambos estamos compartiendo muchas cosas que pues hay mucha gente que seguramente sienten que nos conocen por cosas que contamos aquí. Que no está mal, digo, es la intención a final de cuentas. Pero lo que pensé es que cómo se puede también malinterpretar o malentender o confundir un poco la realidad con una cierta ficción. Porque, digo, nos juntamos aquí, obviamente, a platicar abiertamente sobre muchas cosas, pero a la vez estamos conscientes de que estamos creando un contenido.
Sí, yo siento que sacrifico mucho por este podcast, ¿eh? Sacrifico mucha mística. Tengo un tema pendiente conmigo mismo. Yo que vengo de otras épocas, a diferencia, por ejemplo, artistas contemporáneos que, no sé, poperos o reggaetoneros, urbano ya no se puede decir, ¿verdad?
Tengo entendido que no.
Y pues nuevas bandas de chavillos que tienen, no sé, 21, 22, pues yo vengo de otra época. sea, ya estoy un poco viejo para todas esas uh-huh. generaciones. Yo crecí en los 90s escuchando pues, varios tipos de bandas, varios tipos de géneros, incluido el grunge, el punk rock, le metí un ratillo al industrial, etcétera. Y eran bandas, digo, no quiero decir que tenían la mística y eran misteriosas, porque en ese entonces no había redes sociales, el internet estaba como que apenas enseñando la cara, uh-huh. bien leve. Entonces no había manera de enterarte de nada de las bandas. Nada más sabías la información que te daba el librito del CD, ¿no?
O las revistas.
O las revistas, sí. Exacto. Pero era muy limitada la o sea, no sabías ni quién era el que escribía las canciones. No sabías quién era el cerebrito de la banda. No sabías quién era el drogadicto. No sabías quién era el problemático. Todas esas historias te empiezas a enterar de todas esas historias hasta que salen los documentales hoy en día. Uh-huh. ¿Ok? Entonces, pues yo crezco en ese ambiente, ¿no? O escuchando esas bandas y yo no sabiendo bien qué onda con las bandas. Y pues se arma la banda, se arma Panda en su momento y ahora pues ando solista. Y yo todavía pienso que a la gente le importa la mística de los artistas. Uh-huh. Yo todavía lo tengo ahí como que...
Así creciste.
Así crecí. Yo uh-huh. todavía pienso que les importa eso, de que, no mames, ¿qué hará Pepe en su día a día? Uh-huh. ¿Qué será de él un viernes en la noche? O, por ejemplo, no sé, no sabemos qué estar haciendo porque lleva 2 semanas sin publicar nada. Que a veces no publico nada nomás porque o se me olvida que tengo una red social que tengo que darle mantenimiento o simplemente no tengo nada que postear. Y creo yo que todo es una fantasía que vive en mi cabeza. Uh-huh. Entonces digo, ¿sabes qué? Creo que es hasta detrimental el no abrirme. La mística esa famosa creo que me hace más daño ahorita. ¿Por qué? Porque me voy a quedar atrás.
Porque vivimos en tiempos donde se espera como una transparencia uh-huh. y un saber de todos. ¿Sí?
Entonces, por ejemplo, cuando hice los lives, hice 2 lives, no sé si... Ah, pues tú fuiste el que sí. abriste la conversación ahí, uh-huh. en el que yo platicaba con gente y algunas veces pues enseñaba de que mi departamento y varia gente que me conoce me dice que, güey, qué pedo contigo, estás haciendo cosas que nunca hacías. O sea, ¿por cuándo me iba a imaginar que ibas tú de que a platicar con raza así abiertamente o ibas a enseñar de que dónde vives? Como que nada que ver. Y yo, y como que me dio cierta así como, ay, ¿sabes qué? Ya maté la mística. Uh-huh. Pero creo que es lo de hoy, ¿no? O sea, si quieres mantenerte relevante, tienes que como que acoplarte, aunque estés rompiendo tu ideología. O no, o estoy mal.
No, pero sí te entiendo. Y yo cuando te conocí, sé que para ti eso era muy importante. Y yo creo que durante estos casi ya 5 años que hemos estado grabando el podcast, yo he podido notar gradualmente, y obviamente la gente que te sigue desde hace muchos años, seguramente han notado que gradualmente ha habido como que más apertura. Que no es nada más algo que empuja el podcast, sino es algo que empuja los tiempos, lo que hacen los demás y las redes sociales, donde dices, o participo o no participo. Y si voy a participar, digo, puedes obviamente escoger qué tipo de contenido, pero creo que para que sea de interés realmente, es precisamente el ver el día a día, el ver no nada más la foto de estudio.
Pero no entiendo, o sea, no entiendo porque a mí no me interesa, y creo que esta conversación la tuve en uno de esos lives. O sea, a mí no me interesa lo que mi artista favorito haga día a día, me interesa cero. Mm. No sé, chance cuando era niño me hubiera interesado de que, es que, ¿qué hace Nicky Six? O sea, ahorita me vale 3 kilos de lo que haga Nicky Six con su vida o de lo que esté haciendo, no sé, quien sea que yo pueda admirar. O sea, no me importa.
Te lo voy a cuestionar porque sí creo, digo, entiendo que hay cosas que no te importan y sí creo que hay cosas que sí te importan.
No me importa el trabajo por el cual admiro a esa persona. Mm.
Si a ti te interesaría un documental que existe, donde, por ejemplo, Bruce Springsteen habla sobre su proceso de creación uh-huh. y cómo su infancia le influyó en no sé qué.
O sea, su infancia puede valerme más madre. Me gusta el saber de qué tratan qué canciones uh-huh. o qué proceso creativo detrás de tal disco o de tal canción, o qué influenció aquí, qué inspiró esto. Eso es, pero eso soy yo. O sea, no estoy diciendo que así debe ser el mundo para nada. Pero entonces cuando, no sé, no quiero sonar mal agradecido para la gente que está interesada en mí, para nada. Nada más a veces digo que por qué les importa, por qué les podría importar, y no lo digo tampoco en forma agresiva de que qué te importa, ¿no? Uh-huh. ¿Qué tengo yo de interesante que les podría importar a la
pero
gente?
Pero te cuesta a ti entenderlo porque tú no eres una persona buscando eso de gente que tú admiras. Y tan, realmente. Yo lo puedo entender. Yo de chico, y también lo he comentado, yo de chico a mí me gustaba mucho leer las entrevistas, ver lo que pasaba cuando la banda viajaba en su tour bus y qué platicaban ahí y cómo era el behind the scenes. Pero a eso no iba, sino que aun y cuando exista esa transparencia y aun y cuando dices, bueno, no voy a mantener la mística y voy a abrir y voy a compartir cosas de mi vida personal, aún así se presta mucho para la interpretación. Aún así puede ser muy difícil distinguir entre qué es una realidad y qué es ficción. Porque, como dije, nosotros grabamos ese podcast conscientes que estamos compartiendo un contenido. Uh-huh. Cualquier persona que escribe un libro sobre su vida es el dueño de la narrativa de su vida.
O sea, no puedes decir, madres, ese libro me echó a perder porque, güey, tú lo escribiste.
Sí.
Aquí es igual. Entonces, es diferente lo que se dice en una entrevista en vivo, sobre todo, aquí. O sea, nosotros estamos escogiendo de qué hablar y qué decir.
Claro.
Y hay una edición posterior.
Y hay una edición donde puede alguien decir, yo o tú, en este caso, que, oye, esa parte como que no. Uh-huh.
¿Qué ha sucedido?
Sí. Y entonces, a lo que iba con todo esto es esa diferencia que existe entre la realidad y la ficción y nuestra capacidad o falta de capacidad quizá para interpretarlo. Yo me divierto mucho cuando yo veo comentarios del contenido del podcast y cómo se ve de repente claramente la interpretación de los personajes que viven en este podcast. Y cuando alguien comenta sobre cuando Andreas dijo o cuando Pepe dijo, entonces confirma que no sé qué, tal cosa, ¿no? Que puede haber sido cualquier cosa, pero pues ahí se quedó grabado. Pero llevándolo a lo que está sucediendo ahorita, con esa lucha que tenemos para interpretar entre realidad y ficción, también comenté la semana pasada sobre la cancelación o la intención de cancelar ciertos programas de tele ahorita. Uh-huh. Y leí un artículo ayer que yo no sabía. Yo sabía que se estaba comentando sobre hacerlo, pero no sabía que realmente ya lo habían hecho. Pero la serie Cops, por ejemplo, ya se canceló. Y es una serie que lleva, pues, desde que yo era morro.
Décadas, sí.
Sí, existía eso. La crítica a la serie es que a las primeras temporadas como que no eran tan buenos para resolver crímenes. O se portretaba cierto porcentaje de solución de crímenes, que ese porcentaje luego se fue aumentando conforme fueron avanzando las temporadas. También criticaban que había una proporción que no coincidía con la realidad.
Era como un reality TV, ¿no?
Sí, es reality TV. Para los que nunca vieron Cops, es reality TV sobre policías que, sí, una cámara que sigue.
Están en las calles.
Una cámara que sigue una patrulla.
Obviamente reality TV no existe. Nada realidad del reality TV.
Que eso es parte del mismo tema. Uh-huh. Que se llama reality TV, pero obviamente que hay productores que están diciendo guiones. Oye, di tal cosa. Oye, me gustó mucho cuando dijiste eso, pero mejor que tú reacciones de tal manera.
Incluso, no sé. Si, cuando dices reality TV, yo me imagino automáticamente al de Ozzy Osbourne. Uh-huh. Siempre que hablan de reality TV, eso sí, bueno, algunas otras personas pueden imaginarse a las Kardashians, algunas otras a The Real World incluso. Uh-huh. ¿Te acuerdas de The Real World?
Sí.
Nunca lo vi.
Yo vi la primera temporada.
¿Sabía qué sucedía? Era que cuando estaba el vato este que tenía sida y había otro güero desmadroso. Uh-huh. ¿Esa es la primera temporada?
No, la primera temporada era en Nueva York.
Ajá. Uh-huh.
¿Y qué año habrá sido?
¿94?
Sí, por ahí.
¿93?
Ajá.
O sea, es que no es de verdad. O sea, están siguiendo un guión y algunos incluso hasta podían estar hasta actuando. Y en los Osborne, pues me imagino también que tenían que seguir un guión. Tenían que, o sea, no dudo que, por ejemplo, si tenían ahí una trabajadora doméstica, probablemente era una actriz.
No sé.
Si llegaba un entrenador de tenis que le daba clases a... Se me fue el nombre de la esposa de Ozzy, pero...
Sharon.
Probablemente era un actor.
Eso puede ser. O puede ser que es un entrenador de tenis.
Ay, sí, de que, oye, ven y te vamos... Nomás, no te culés si ves algo raro, ¿eh? Y llega el güey de que unas cámaras... Hola, actúa como si nada, güey. No,
seguramente está muy preparado y muy...
Entonces no es reality.
Bueno, no es reality. Y es un poco el punto, ¿qué es reality? O sea, ¿qué es el concepto?
La vida que en donde no hay cámaras alrededor. No. Porque incluso... Si lo pasas a las redes sociales y la vida de los influencers y que... Ay, aquí bien feliz en Tulum con mi novio o mi novia o... Incluso se dejan de grabar y son dos personas miserables juntas. Entonces, hasta ahí llega lo que dices tú, la ficción. O sea, lo que es en redes sociales no es la realidad. Entonces, yo creo que la vida real radica simple y sencillamente... cuando no hay cámaras alrededor.
Otro ejemplo de consecuencias ahorita de lo que se está viviendo en Estados Unidos y como consecuencia en muchas otras partes del mundo. COPS es una consecuencia. Oye, vamos a frenarle aquí y vamos a cancelar ciertos shows que están poniendo a los policías en una luz que no coincide con la realidad, según esto. También vi crítica versus programas como, por ejemplo, Friends. Uh-huh. Que decían...
Ah, que no hay ningún afroamericano.
Ajá, que es un casting de puros blancos. Y entrevistaron, por ejemplo, a Lisa Kudrow, que hacía el papel de Phoebe.
No soy muy fluente en Friends.
Sí, yo vi Friends, pero no me acuerdo si vi todo, pero sí vi Friends.
Sale Courtney Cox, por ejemplo.
Ajá, sí.
Está chida.
Y entrevistaron a ella.
O estaba, no sé si cómo esté hoy día.
Yo la vi en algo. Sí, sigue siendo una mujer guapa. Pero la crítica es de que, oye, ese tipo de serie no pudiera existir hoy. Y mi pregunta inmediata es: ah, entonces no existe ahorita relaciones o amistades donde hay puros blancos. O sea, no existe, no podemos hacer una serie sobre algo que aparentemente es real, unos cinco amigos.
Eso es lo que yo he defendido siempre. ¿Mm? Y aparte a veces, y deja tú ese tipo, de ese lado de la moneda. El otro lado de la moneda, cuando a series o a películas le incrustan forzadamente otras etnias, se siente extraño. Pero lo hacen nada más para, no sé, palomear. Ese tipo de pendientes. Por ejemplo, y no soy yo el único que se me hizo raro. Que digo, no me molesta, nomás fue de que... se sabe que nomás fue para palomear. La chava asiática que metieron en las últimas películas de Star Wars. Mm-hmm. Se nota que están palomeando una necesidad de cobertura étnica.
Sí. Pero ahí lo hacen, obviamente, para palomear, para que haya más gente que
se pueda...
Sí,
es como algo
pueda...
marketing, algo de marketing.
Pero si vamos a portretar una serie de unos amigos que se juntan y viven en unos departamentos en Nueva York. Yo creo que quizá lo raro de eso, de esa serie, que no coincidían con la realidad, es que como sin muchos de ellos trabajar podían...
Podían vivir en el Upper East Side, ¿no?
Eso quizá no... coincide con la realidad, pero que hayan sido, no me acuerdo si eran 5 o 6 personas, 6 eran, ¿no? 3 hombres y 3 mujeres, que todos eran blancos, pues no era tan raro. Y si dicen que esa serie no pudiera funcionar hoy, ¿por qué no? Entonces ahí es donde yo digo que la realidad...
En Parasite no vi ningún latino.
La película coreana.
Uh-huh. No vi ningún blanco.
¿Y te hizo ruido?
Para nada, ese es el problema. Pero si esa película hubiera salido en Estados Unidos... que creo que va a salir, y hubiera usado puros blancos, hubiera habido un pedo. Pero nadie dice nada.
Entiendo yo que todo esto está sucediendo en este momento después de lo que ha pasado en las últimas semanas, y no es algo que ha pasado en las últimas semanas, sino lleva años, décadas así. Yo me pregunto, bueno, ¿dónde se va a pintar la raya? Porque también vi que la película Gone with the Wind, uh-huh. Ni idea cómo se llama en español, una película clásica.
fugado con el viento. No sé, Gone with the Wind.
Bueno, que...
aburridísima.
La van a quitar, creo que está en HBO. Y
no
que
sé, no sé.
Lo
no
iban
sé
a quitar de esa plataforma porque tiene unos comentarios o un trato que tiene que ver con la esclavitud, que como que no es muy apto. Entonces lo van a quitar. Creo que lo van a, no sé si reeditar, regresar y que exista unos comentarios.
Se me hace lamentable eso. ¿Por qué? Porque es como una cápsula del tiempo.
Eso es lo que dijo Lisa Kudrow sobre Friends. Es una cápsula del tiempo.
Ok, mira.
Pero
yo no vi esa entrevista.
No, pero yo me pregunto si pudiera ser una cápsula del tiempo de ahorita también. Ese es mi cuestionamiento. ¿Por qué no pudiera, si fue una cápsula del tiempo del 90, hace 30 años, pudiera todavía existir y ser una cápsula del tiempo de los 2020? Pero bueno, yo me pregunto más bien, ¿dónde se va a pintar la raya? ¿Qué tenemos que revisar más de la historia? Ya están en ese momento, mientras estamos aquí hablando, están tumbando estatuas en Estados Unidos, que pudiéramos decir, está bien, no hay para qué tener estatuas.
De los líderes de Ku Klux Klan, ¿no?
O de dueños de plantillos que tenían esclavos y demás. Pero yo me pregunto, ¿dónde se va a pintar la raya en cuanto a la revisión de la cultura? Porque la cultura siempre está portretando o ilustrando o comunicando cosas que tienen que ver con los tiempos.
El arte refleja los tiempos.
Así como pudiéramos decir, vamos a decir que Friends era una cápsula del tiempo. Para mí Friends no es un buen ejemplo porque pudiera existir perfectamente bien ahorita. Creo que una serie como Seinfeld pudiera existir perfectamente bien ahorita.
No, pero pues hay muchas cosas que en esos tiempos no había que hay hoy y que sí se refleja mucho. La escasa tecnología, el tipo de conversación, la moda, todo eso es parte de la cápsula del tiempo que es Friends o Seinfeld o Cheers o los programas de hace 30, 40 años. Por eso se les llama cápsula del tiempo. Ve cómo nos vestíamos. No mames, ¿por qué traía yo ese peinado? Yo veo mis fotos de prepa y es a la madre, porque nadie me dijo que me vestía horrible. Pero es una cápsula del tiempo y no me siento avergonzado porque pues, tenía 14 años y era así se usaba.
Sí, pero aquí mi cuestionamiento es, entonces, si vamos a llamar Friends una cápsula del tiempo, pero no por cómo se vestían, no porque sin trabajo aparentemente podías vivir en un departamento en Upper, ¿qué era? West Side.
Upper East Side.
Sino que la cápsula del tiempo de los 90s es que habían 6 amigos que se juntaban, que eran todos de la misma etnicidad. Eso es la cápsula del tiempo.
Oye, ¿debería yo abrir un TikTok? Hablando de redes sociales, hablando de Mata la Mística.
Desconozco el tema TikTok. Veo, no porque tengo una cuenta de TikTok, pero se repostean muchas cosas de TikTok, sea en stories o sea en Twitter. Y sí hay varios que me dan mucha risa. Y he escuchado, pues hay de risa y hay de otras cosas. Los que yo he visto... ayer vi uno que sí me daba mucha risa y lo vi muchas veces. Y nos reímos en familia de ese TikTok. Pero
¿cómo se ríen en familia? ¿Como un anuncio?
No, nos juntamos.
De que todos viendo un celular y... ¿ah? Tráeme un yogurt.
Y luego nos tomamos selfies de que ve lo cuando
como
nos
esos
reímos.
Están con los anuncios de Sprite. Y de que de repente pues hay gente así como que platicando en un jardín y llega una hielera llena de Sprite, de repente la empiezan a sacar y se arma la super pachangota, ¿no? De que, ah, cabrón, pues algo le echaron al Sprite porque sí. Pues a mí no me ha pasado.
Eso pasó ayer en la cocina. Pero sí he escuchado de gente que, pues muy pegada a la industria de la música, que hablan sobre cómo el TikTok y la industria de la música ahorita está buscando o está haciendo un casamiento muy cabrón donde todos los artistas deberían de meterse en TikTok.
Fíjate que a mí nadie me lo ha pedido. Hablo dentro de la industria. Ni la disquera, ni mi management, ni nada. Te pregunto porque está creciendo mucho TikTok, ¿verdad? Por lo que he escuchado.
Es lo que tengo entendido, sí.
Y nos platicaron, de hecho, a ti y a mí, De una amistad de un amigo en común nuestro. Que este amigo de nosotros tenía un amigo en su secundaria o así que le gustaba la magia, ¿no? Y que era que. No recuerdo si era bulleado por pegarle al ser el mago y así. Pero que de repente pues, pasan los años y lleva pues, mucho tiempo sin saber de él. Y de repente se entera que el mago tiene un TikTok y tiene 2 millones de seguidores. Entonces, okay, un mago.
Es que entonces, hay magos con mucho pegue.
Pero a lo que voy es, refréscame la memoria lo que sucedió con Snapchat. Y tengo varias dudas al respecto.
Refréscame la memoria.
Me acuerdo que sale Snapchat en un momento donde yo no tenía Instagram. ¿Okay? Yo, mira, las redes sociales para mí se limitaban totalmente a Twitter y leve a Facebook.
Bueno, sí había un José-Madero en Instagram, pero no
era
yo.
Ajá. Posteaba la luna de que, amiga, nos volvemos a encontrar. Y me carcomía por dentro. Entonces Snapchat era simplemente lo que conocemos hoy como las stories de Instagram. Uh-huh. O de stories de WhatsApp, que no sé por qué hay gente que hace stories en WhatsApp. O stories en Facebook, o incluso stories en YouTube.
Pero bueno, ¿hay?
Sí. Entonces eso lo inventa Snapchat. Entonces yo no sé cómo estuvo la onda que si esa patente venció, es el momento de que vence esa patente, no sé, 5, 6 años.
No sé si había un patente, pero...
O sea, todo esto es como que mi razonamiento detrás de... Porque ellos negaron ser comprados por Facebook por no sé cuántos billones de dólares, ¿no?
Preferían morirse.
No sé cuál fue la razón por la cual negaron la venta. Pero se vence la patente y a todo mundo hace lo que Snapchat. Sobre todo Instagram, que fue el pionero ahí de agarrar las stories. Y Snapchat de repente ya nadie lo pela.
Según nosotros. Igual y vive
sé,
bien.
Sé, por ejemplo, mi hermana, y siempre hablo de mi hermana cuando pues es mi referencia a las nuevas generaciones.
Sí, así como yo tengo a mis hijas.
Ajá. Sé que mi hermana lo usa con sus amigas y ni ella sabe decirme el por qué. Porque de repente la veo en el celular y que está en Snapchat y yo de que, ok, no sabía que seguíamos en el 2016.
El moderno.
De que no sabía que seguíamos en los... 2012. Sí, me siento así muy posmodernista, ¿no? Y me dice, no, ya sé, es que lo usamos mis amigas de repente y como que me enseña y de que, ¿por qué no hacen eso en Instagram? Pues no sé. Y ahí sigue, ¿no? El Snapchat sigue ahí como que patadas de ahogado. No va a pasar lo mismo porque todo mundo se está migrando y cuando digo migrar no es como que deja cerrar mi Instagram para abrir un TikTok. Pero imagínate mi ejemplo en Instagram. Yo lo abrí como en el 2016, 2015, creo. Uh-huh. 2015, sí, 2015, porque mis primeros posts fueron de la inauguración del Estadio Rayados y eso fue en 2015. Entonces llevo 5 años, casi 5 años, y he levantado, ¿cuántos tengo? 280 mil followers. Y mi número de followers no significa nada, sino es más como que el engagement que crean estos seguidores. Pero imagínate empezar de cero en otra red social. Así hoy en día te da el valor la gente. Dicen, Madero, escucha su canción en el radio, deja de ver su
TikTok.
Su Instagram, 280 mil seguidores. Qué jodido, güey. Nada, entonces este güey no es tan bueno. Juzgan tu trabajo por el número de seguidores.
¿Crees que juzgan el podcast igual? De que entran y ven, a ver, ¿cuántos followers tienen
yo
en Instagram?
Yo creo que sí. Ah, no, no. Yo digo en conteos de, por ejemplo, los más populares de Spotify o los más populares de Apple Podcasts. Yo creo que sí. Es que es la información rápida.
Sí.
Yo sé que hay muchos diamantes ahí en la tierra de que en el lugar 98 hay un podcast que está chingón, pero pues no es tan popular. Igual, o sea, debe de haber un músico que tiene 12 mil followers y que tiene rolas chingoncísimas. Pero bueno, regresando. Imagínate empezar un TikTok. Y aparte alguien sin gracia como yo. Porque yo he dicho, para hacerte viral en TikTok, hay una de dos. O tienes que ser muy chistosito.
O mago.
No. El mago es la excepción que la validez a mi regla.
Ok.
O salir encuerado, encuerada, haciendo bailecitos idiotas. Una de dos. Y no quiero caer en palabras que pueden ser usadas en mi contra, pero por ahí va el asunto. Entonces digo, ¿sabes qué? Voy a pasar con eso del TikTok. Aquí sí no me importa no ser parte de la conversación de las nuevas generaciones. Pero la semana pasada me busca uno de mi equipo de management y me dice, estoy a punto de entrar a un webinar, whatever that means, sobre el uso de TikTok. Y yo, ok, suerte. ¿Por qué me dices? Me dices que, güey, deberás de abrir un TikTok. Y yo, no, güey. Me dice, mira, vamos a hacer un experimento. Nada más ábrelo y sube un video para que veas cómo se hace viral. Güey, nada se hace viral mío que no sea algo malo. O sea, yo ya hice paz con eso. O sea, se hace viral que yo digo que el América es el equipo grande de México. Se hace viral que la cago en las firmas de autógrafos. Se hace viral que... O sea, nunca una canción mía se va a hacer viral. Nunca va a ser que se hizo viral Madero porque ganó un premio. Jamás. Y me dice, haz esto. Y me enseña, híjole, me enseña unos ejemplos de artistas que no voy a nombrar a nadie. Que haz de cuenta que salen ellos como que tocando sus canciones ante la cámara. Pero y luego como que le dicen al público como si hubiera un público real. ¿De qué ahora canten ustedes? Entonces el verso 2 como que no lo cantan, nomás lo tocan. Y se supone que la persona que tiene el celular en la mano viendo el TikTok...
Está cantando.
Se supone que está cantando con él. Y cuando veo eso, me paré y fui al baño y vomité. Y chingada, y regresé y concluí. Le dije, güey, no. Me dice, imagínate que haces... te sientas la de codependientes, la grabas. Y pues en la parte donde entra Cami...
Dejas que las morras cantan.
Tiras un de que ahora siguen ustedes. Entonces, pues la gente que está aquí en el celular, pues va a cantar contigo. Y yo, ¿en qué inframundo piensas que vivo, güey? ¿En qué universo paralelo piensas que estamos? Y lo mismo, mira, güey, otro ejemplo. Y me mandan otro ejemplo. No voy a decir tampoco el nombre, pero tiene un bigote muy chistoso el chavo. No lo conocía. Pero al parecer tiene una canción muy, 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 muy popular. Y sale tocando la guitarra y como que, ahora siguen ustedes. Y también igual, ¿no? Y hacía caras como que, ah, sí los estoy escuchando, qué hermoso cantan. Ay, pues chinito, güey. Total, así es el asunto en TikTok. O sea, ¿los artistas están haciendo eso?
Es
¿o
lo
qué
que
están
no
haciendo?
Sé.
Porque no veo cómo alguien puede, en TikTok, habiendo tantas personas chistosas o pseudo chistosas, o chistosoides, y pues habiendo tanta modelo y tanto modelo bailando, haciendo bailes, no sé.
Pero si tú fueses a abrir, vamos a pensar, si tú fueses a abrir una cuenta de TikTok, y yo supongo que hay una gran variedad de perfiles, hay quienes hacen ese tipo de cosas que podemos descartar así de bote pronto, que no es lo tuyo de estar haciendo... De que canten conmigo, no va con tu perfil. No eres mago, tampoco pudieras hacer magia, aunque pudieras practicar y a lo mejor aprender algunos trucos así muy sencillos. Y ahora el perfil TikTok de José Madero no es tanto de música, sino de magia.
Creo que me gustaría ser de esos que son muy diestros con las cartas.
Ajá.
No es magia en sí, es como destreza de manos. Como que siempre he querido y siempre antes me lo ponía así como que de propósito año nuevo, que voy a empezar a practicar. No, nunca llego a...
¿Qué otra cosa pudiera hacer entonces para tu perfil de TikTok? ¿O te gustaría que fuera de música?
Es que no veo a la gente como que interesándose por algún proceso creativo mío o de que miren cómo grabo esta guitarra o aquí estoy grabando las voces, miren, ahí les va. O sea, no veo el interés detrás de...
Algo que he visto que a mí me da mucha risa, hay una chava en particular que agarra audio de discursos de Donald Trump y luego ella, ¿cómo se llama? Lip sync.
¿Se mete otra voz?
No, hace cuenta que ella está mimando la voz de Trump y ella en un papel como si estuviese borracha. Y eso es muy divertido. Pero y duran, no sé, 30 segundos, un minuto quizá.
No sé, no.
Pero eso podría ser a lo mejor. Agárrate varios discursos de AMLO y luego tú estás haciendo el lip sync.
No me gusta burlarme de...
Okay.
Del presidente.
Estoy tirando ideas nada más.
Sí, aquí sí, para... te estoy escuchando, te estoy diciendo por qué no funciona. Es que ese es mi problema. Como que soy un simple cantautor. No me siento ni chistoso, ni bailarín, ni mago, ni imitador de voces de políticos.
Ya sé cuál pudieras hacer. Pudieras diseñar algunos pasos para algunas o varias de tus canciones y esos son tus TikToks.
¿Coreografía?
Uh-huh.
No.
El terrible. Paso Madero.
Estaría terrible. No, pues yo creo que por el momento voy a pasar. Si de pura casualidad de repente ven que hice un TikTok. Es más, si existe ahorita un TikTok con mi nombre, no soy yo. Ahorita hay que dejarlo claro, no desconozco si exista. Pero si en algún momento abro un TikTok, es porque fue por mera necesidad.
Vamos a pensar en la semana y el viernes abrirte una cuenta de TikTok y postear el primer video.
Ok, podemos postear el primer video, pero no voy a decir que es mi TikTok. ¿Va?
Uh-huh.
Búsquenlo.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
¿Te acuerdas de Miguel?
¿Cuál Miguel?
Miguel, güey.
Miguel Herrera.
El Piojo. No, güey. El Arcángel. Mi Ángel.
Uh-huh.
¿Te acuerdas que ese sí. es Mi Ángel?
Episodio 120, ¿era? Creo que sí.
No sé, güey. No sé ni cuál es este.
El Arcángel color. Miguel, sí. Sí me acuerdo de él y de ella.
Pues nos volvimos a encontrar.
¿Con ella o con el ángel?
Con mi ángel. Uh-huh. No, ella. Estoy súper vetado.
Ok. ¿Y cómo estuvo eso?
Fíjate que, ahí te va. Una amiga mía, una muy amiga mía,
uh-huh.
toda la vida, me manda un mensaje por WhatsApp. De repente me dice, güey, así en mayúscula, ¿no? No sabes lo que acaba de pasar.
¿Es la misma que te puso en contacto con...?
No, es otra.
Ok.
No, la que me puso en contacto con aquella señora, la señora de Los Ángeles original, es la esposa de un amigo mío. Esta es una amiga mía de toda la vida. Es que no sabes lo que acaba de pasar. Y yo, ¿qué fue? Me dice, me recomendaron una señora que lee ángeles o que habla con ángeles. Y yo de que, güey, ya hice eso el año pasado. Me dice, no, escucha. Pero eso es por WhatsApp.
Uh-huh.
Y yo, ok. Me dice, total, pues... Hice la cita.
Parece legítimo, ¿eh?
Eso. Por WhatsApp. Mm. Hice la cita. Cobró $300. Ay, cabrón, pues a mí me cobraron 2,500. Mm. $300 y todo es por WhatsApp. Y pues te empieza a decir cosas y que está hablando con tu ángel y no sé qué. De repente, de la nada, dicen de que me dice tu ángel que tenemos que hablar de tu amigo José.
Ah, le dice a ella, a tu amiga.
Sí, todo eso es por WhatsApp.
En su sesión. Ok.
Yo le digo, güey, hay muchos José. Me dice, no tengo ningún amigo José cercano que no seas tú. Y yo, ok. Y le empiezo a decir que ayúdalo. No lo dejes solo. Está perdido en su camino. Llévalo a la luz. Está perdido en la oscuridad. Toma su mano. Encamínalo a la felicidad. Él confía en ti. Él te va a seguir a que lo lleves a una mejor vida o algo así. Y pues ella me conoce, entonces dice, pues me sonó todo a ti. Se la mamó. Y yo de que, pues sí. Y me manda las capturas de pantalla, ¿no? Uh-huh. Le dije, no, la neta sí está duro. Le dije, oye, el morbo, ¿no? Llega. Oye, ¿y cómo le hago para yo hablar con esta señora? Me dice, te paso su WhatsApp y haz tu cita. Y yo, bueno, pues lo voy a armar. 300 pesos. Me dice, 300 pesos. Con madre. Total, mando mensaje. Y me contesta rápido, ¿eh? No creas que sea a desear ni nada. Y me dice, pone tú que esto fue un jueves por la noche. Y me dice la señora, estoy... O sea, no sé si es señora, pero como ya la pasada sí era, uh-huh, entonces vamos a llamarle también a esta. Y la señora me dice, ¿qué te parece mañana a las 10 de la mañana? Yo, ah, cabrón, chinga. Yo, va. Entonces empieza la sesión. ¿Ok? Ah, para esto me dice, oye, ¿me puedes dar tu nombre completo? Y yo, ni madres. Entonces le puse, nada más le dije José. Y dije, voy a decirle José porque... Si acaso sí habla con Ángeles, pues ¿cómo le va a hacer? O sea, si le digo de que me llamo Jorge Garza, pues los Ángeles van a decir, ah, pues Jorge Garza, Ongi. De que entonces van a llegar los Ángeles de Ongi, ¿no? Entonces dije, ¿cómo le hago para que los Ángeles me reconozcan? Para que Miguel sepa que soy yo. Ah. Entonces dije, madres. Entonces entro yo en un dilema de que si le digo José Madero Vizcaíno... Pues soy muy googleable, ¿verdad?
Sí, digamos que sí.
Si digo José MV, pues también está muy googleable. Entonces puse José y dos apellidos, ¿no? Me dice, ok. Y le digo, oye, así siendo honestos aquí.
Eso fue el jueves. Jueves
por la noche.
Que le dices que me llamo José, sí, González González, hace, sí, cuenta.
Y le dije, oye, ya siendo neta aquí. Te di un nombre falso porque quiero cuidar mi identidad. Nomás mi primer nombre sí es el real, los otros no. ¿Tienes problema con eso? Me dice, no. Y yo, ¿por qué no? O sea, los Ángeles van a pensar que me llamo José González González. Me dice, no, es que la energía. Y la madre, yo, pues que qué energía.
Pero tú, o sea, imaginándote.
Es un texto de WhatsApp.
Tú imaginándote Los Ángeles ahí con libros. Registros de nombres. Ah, mira, ya sí, nos está buscando está este wey. José Madero.
Total, digo, es que qué energía. No sé, me explicó. Total, ahí ya se me empezó a hacer muy ojón el asunto. Pero estaba la referencia de mi amiga. Está bueno. Entonces, total, se quedó con el José. No le dije mis apellidos. Y empezó la sesión el viernes a las 10 de la mañana. ¿Te la leo? Es un poco distinto a la dinámica de la otra. Muy distinto porque me dice, por favor, no escribas nada.
Ok.
Entonces, nada más lee y al final va a haber preguntas.
¿Y ella estará bien con que se comparta esto?
No estoy diciendo su nombre. No,
tampoco dijiste...
No estoy diciendo su teléfono.
Tampoco dijiste el nombre de la otra.
Ni modo. No aprendí la lección. Estoy abriendo puertas... Que deben permanecer cerradas. Va. Me manda. A las 8:22 a.m. me manda un sticker de tía que dice maravilloso día y que unas florecitas. Y lo, hola, en unos minutos iniciamos la sesión. Puedes tener interrupciones, no pasa nada si te hablan o llaman. De igual forma puedes tomar agua, jugo, fruta o lo que tú prefieras. O sea, me está dando permiso. Pone, voy a enviarte fotos y te estaré escribiendo los mensajes de Los Ángeles. Te pido por favor no me digas nada y no hagas preguntas. Cuando termine yo te lo haré saber y ahí es en donde te pediré que hagas preguntas, aclares dudas o preguntes por algún tema en específico. Fluye todo perfecto. En unos minutos te envío un mensaje para iniciar y me manda la foto de una estatua de un arcángel y te la estoy enseñando en este momento. Y digo que es un arcángel porque tiene así como que una espada, así de Excalibur y la madre. Y luego me pone a las 9:54 de la mañana. Aquí es donde se pone medio raro el asunto. Hola, en la sesión los arcángeles que se hacen presentes son el arcángel Miguel. Él da protección y seguridad. Y el arcángel Metatron. Que este nunca lo he escuchado en mi vida más que en la serie Supernatural. Pero yo pensé que era un personaje inventado. Resulta que sí es un arcángel. Perdón por mi ignorancia arcangelística, pero...
Pero Miguel sí lo conocemos.
Miguel, pues sí, pues es mi ángel, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues obviamente sí iba a ser presente Miguel.
Claro. No se esperaba menos.
No esperaba menos. Y el arcángel Metatrón. Él guía y cuida a los niños índigos. A las personas que tienen mucha conexión con la divinidad. Se hayan dado cuenta o no. ¿Soy un niño índigo?
No sé. Yo me acuerdo que participé en un... Ahorita dijiste webinar. Esto era como un webinar, pero ya presente. Entonces no era a través de web, pero un seminario. Uh-huh. Donde hablaban sobre niños índigos, entre otras cosas. Esto fue hace, no sé, 15, 18 años. Y me acuerdo que en el público había un chavo que de repente levanta la mano y dice, es que yo soy un...
¿Es algo que se te puedes autonombrar niño índigo?
Pues al parecer, porque él sí dijo, yo soy un niño índigo. Veo auras de las personas, veo colores.
Eso es un niño índigo. Según yo, niño índigo era así como que...
Pues yo tengo entendido que es sensible a otras dimensiones. Ese es mi entendimiento.
Bueno, la verdad no sé qué es un niño índigo. Según yo era así como que un niño con un IQ muy alto. Me pone, ¿quieres que iniciemos? Sí. Bueno, entonces hasta ahorita lo único que hemos aprendido es que el arcángel Miguel vino a mi salvación y que soy un niño índigo. ¿Ok? O que tengo mucha conexión con la divinidad, me haya o no dado cuenta. Va. Me manda una foto con dos tarjetas y así se manejó. Cada vez que quería más información ella, sacaba unas tarjetas parecidas a las del tarot, con imágenes de ángeles y con un pequeño texto. Que no te voy a ir diciendo cada tarjeta, nomás para que te des más o menos la idea. Son dos, acá en la primera repartición fueron dos. Una que dice, pasa más tiempo al aire libre y los ángeles del romance te están ayudando. Entonces, con esos temas, ella desarrollaba. Entonces me dice, los ángeles te dicen que debes tener más contacto con la naturaleza. Salir al aire libre y no tenerle miedo al amor. Ellos te están ayudando a sanar vivencias de la infancia que te afectan consciente o inconsciente en el presente. Sal a caminar, a trotar, a correr y hazlo simplemente por estar sintiendo tu respiración y el aire. No te preocupes, te dicen los ángeles. Los ángeles del amor armonizarán todas tus relaciones, familiares, laborales, amistades, todas. Me llamó la atención de esto. Lo que viví en mi niñez. Ellos, los ángeles, me están ayudando a sanar vivencias de la infancia. Entonces, aquí ya me ganché y dije, puta, se va a poner bueno de madre esto.
El divorcio
de mis papás, que no vi a mi papá por mucho tiempo.
Pero sales mucho a trotar.
Salgo mucho a la naturaleza porque vivo en una montaña. Entonces se me hizo muy ojón.
Trotar, como si fueras caballo.
Pues así se dice, ¿no?
Sí.
Trote jonronero. Lo pone, el arcángel Miguel hizo presencia y ahora te pide que le solicites toda ayuda. Él con su espada cortará todo lo que te impide avanzar. Él cortará emociones negativas, pensamientos negativos para que decidas ser feliz. Mi ángel, ¿no? Los ángeles te dicen que ser feliz es fácil, solo depende de ti. Tengo mucha opinión sobre la felicidad. Creo yo que no existe per se. Es nada más como que... Para mí la felicidad es que el placer sea mayor que el dolor.
Sí, que no todo sea miseria.
Si en esa suma...
Sales positivo.
O sea, placer menos dolor, sale positivo el resultado, eres feliz a cierto grado. Pero, pues bueno, es una filosofía mía.
Sí, no, pero me hace sentido porque no puedes siempre estar
y
feliz.
Y la felicidad no puede existir sin el dolor. O sea, siempre tiene que haber dolor para que exista felicidad. Pero dice el arcángel Miguel que es fácil ser feliz, ¿ok? Digo, él ha tenido muy fácil. Vive en el paraíso toda su vida, pues a toda madre. Y luego, el arcángel Miguel te protegerá, no tengas miedo. Saca más tarjetas. Los ángeles te dicen que tal vez no entiendas y lo tomes con humor. Sin embargo, te dicen que Dios está a cargo de ti. Esto me llamó la atención. Que siempre ha estado contigo. Que Él es quien cada mañana se hace presente en tu vida y que a partir de hoy te lo hará sentir para que veas los milagros que tiene para ti. Que no importa si crees o no, que Él está contigo. Me llamó la atención lo de que tal vez lo tomes con humor. Porque a veces tomo con humor este tema.
Pues ahorita te estás insertando algunos comentarios.
Eso es totalmente serio.
Comentas que el Miguel lo ha tenido muy fácil, vivió toda su vida en el paraíso.
Pues es serio. Los ángeles te dicen que cortes definitivamente con una situación que te tiene aprisionado. Y que una vez que cortes eso sentirás el amor entreno. Chance quiso decir eterno. Es amor que siempre ha estado ahí para ti. Que no juzgues, que cada uno tiene su proceso en esta vida. Que solo ames, suelta ya y ama. Suena muy fácil, ¿no? Es un consejo muy fácil de decir, pero un poco difícil de aplicar.
Pues sí.
No sé a qué se refiera con una, la situación que me tiene aprisionado. Chances este podcast. Cree y confía. Te piden vuelvas a creer y a confiar, así como creías y confiabas en tu niñez. Que a los 3 años eras un niño con tanta inocencia. Según yo, a los 3 años todos los niños están llenos de inocencia. Que vuelvas a creer y verás milagros aparecer en tu vida. Y luego me hace una pregunta retórica. ¿Te preocupa si lo que haces es lo correcto? Los ángeles te dicen que sí. Que sí estás en el camino correcto. Que de hecho es tu propósito de vida, eso que tú haces. Eso a lo que tú te dediques. Que lo disfrutes más. Que te quejes menos. Que si lo ves con más amor, más te apasionará. Que no tengas miedo y digas lo que piensas y sientes. Que ellos te ayudarán a seguir en el camino correcto para que nada ni nadie te haga salir del camino.
Bueno, pausa. Porque si nos regresamos a por qué esta persona en su momento le dijo a tu amiga que necesitamos hablar de José, y vamos a suponer que se refería a ti, y lo que le decía a esa persona es que anda perdido, necesita tu guía, necesita que lo lleves a la luz.
Yo creo que se referían a la onda más personal, digamos.
No
más,
tanto...
más de espiritualidad, más de sentimental, emocional, etcétera.
Y aquí está hablando de lo profesional, que ahí vas, sí, por el camino correcto.
Correcto, que estoy haciendo lo que Dios escribió para mí. Hay una persona muy cerca de ti. Esa persona es muy confiable, te quiere y quiere ayudarte. Que te ayudará a pensar más en positivo, que le hagas caso, que no te burles. Que ella lo hace de corazón, es mujer. Y que Dios y los ángeles es quien la pusieron en tu camino para que te animes a hacer los cambios que necesitas hacer. Que ese nudo que a veces sientes en la garganta es por callar. Que ya no más, que ellos, los ángeles, pondrán en tu boca palabras amorosas con las que también podrás expresar lo que no te ha gustado o gusta de tu vida. Soltarás, tu garganta se abrirá. Está un poco sugestiva esa última frase, ¿no?
Pero hasta ahorita, ¿tiene o no tiene razón?
Creo que aquí no, porque pues no es como que haya alguien así. Y luego me manda una tarjeta así como que de un ángel que parece Fabio.
Sí.
Un dibujo, sí, así parece, de un ángel mamado, con pelo largo, güero.
Parece figura de Disney.
Sí, parece un príncipe de Disney, pero vestido de ángel. Al parecer es mi arcángel Miguel.
Ah, sí, ese es Miguel.
Pues no sé, dice cuidado y protegido. Y abajo dice, siempre has estado cuidado y protegido. Tal vez no te has dado cuenta, pero cuando han existido peligros, los ángeles han estado ahí ayudándote y a quienes te han acompañado. Los ángeles te dicen que hay situaciones que no te agradan, como a todo mundo. Esas situaciones tú puedes cambiarlas. Tienes ese poder. ¿Quieres hacerlo? Hazlo ya. Tú tienes las respuestas. Están en ti. Y eso es maravilloso porque solo depende de ti y de nadie más. Toma tu tiempo. Medita y hazlo. Cambia la situación o situaciones que no te gustan y vive. Traté de meditar, no por esto antes, y batallo. Se me dificulta mucho. ¿Tú meditas?
No. Pero me lo han recomendado mucho.
Y luego otra persona me dice, hay una manera de practicar meditación que te puede gustar y te puede ser fácil. Yo, ¿cuál es? Pon una canción al día, ponle play, cierra los ojos y concéntrate en la canción. Escucha el ritmo, los arreglos, la letra. Nada más, tu mente está enfocada en la canción por 3 minutos y medio, 4 minutos. Y yo le dije, ¿cómo? Está bien fácil. Traté, imposible. Imposible. Pero bueno.
Y eso que eres niño índigo.
Ya, imagínate para los no índigos. Los ángeles te dicen que eres bueno, que eres noble, que sigas actuando de acuerdo a la verdad, que no necesitas usar máscaras para que te acepten o quieran, que tú ya eres amado más de lo que te imaginas. Soy amado, Andreas.
Eres amado. Eso, digo, no cabe duda de eso. Y yo te puedo decir, fíjate, que ahí le doy razón, porque de las personas que yo conozco, eres una que en ningún momento... Al regresar a lo que platicamos muy al principio, de la realidad versus ficción, tú no usas máscaras. O sea, todo ese personaje que de tanto se habla...
Es la realidad.
Pues mucho así eres tú.
Nomás soy mal interpretado, fíjate. O sea, no soy mamón, nomás me vale madre.
Sí.
A la hora de tomar decisiones, no te preocupes. Tendrás muchas opciones. Toma lo que tu corazón te dicte y avanza sin miedo. Medita, otra vez me dicen que medite. Para que tu mente y tu corazón estén en equilibrio y puedas decidir la mejor opción entre las muchas que se te presentarán. O solo pide a nosotros, tus ángeles, al parecer el ángel me está hablando directamente. Y te daremos la opción correcta. El miedo desaparecerá y seguirás el camino correcto. Se te presentan inicios, proyectos, cambios positivos en tu vida. Te sentirás muy feliz. Qué bueno. Eres saludable y seguirás saludable. Enfócate en eso, en tu salud, que es perfecta. Come un poco más balanceado, me dicen los huevos. ¿Cómo balanceado, güey? ¿Cómo que come un poco? O sea, al parecer no como bien. Para los ángeles no come bien. Aunque tienes muy buena digestión, dicen mis ángeles. No sé cómo llegan a esa información. Tu cuerpo absorbe lo que necesita de cada alimento. Solo un poco más de ejercicio, me dicen.
Pues, dos veces al día no es suficiente.
Estoy gordito, ¿ya?
Pero fíjate que no es tan genérico tampoco.
O sea, como que se están yendo a los puntos generales de una persona, nada más que está diciendo que todo va a estar bien. De que come un poco más balanceado y haz más ejercicio. Madres, güey.
Pues sí, eso le puedes decir a cualquier persona, tienes razón. Sí.
Y luego, haz oración, tómate de la mano de Dios. O tómate de la mano de quien tú tengas como tu Dios, el universo. Hay un ser superior, tómate de la mano, conecta con él y pide. Cuando tengas situaciones que tú no puedas resolver. Por último, antes de que hagas preguntas, aclares dudas o preguntas por un tema, los ángeles te dicen, vas a sanar. No estás enfermo. Sanarás con personas, con situaciones, con el pasado. Será desde el amor. Los ángeles te ayudarán en el proceso. Perdonarás y te perdonarán. Dice... José, ¿tienes preguntas, dudas o un tema? Toma tu tiempo. Ahí está mi primera pregunta. ¿El arcángel Miguel es mi ángel? Me pone, él está contigo, te protege y te cuida. Tienes además un ángel guardián. Y dije, ah, cabrón, ¿cómo? Todo lo tenemos al nacer. ¿Rezaste alguna vez la oración del ángel de la guardia? Y yo dije, de niño... Hazlo a partir de hoy. No me veo a mis casi 40 años en la noche que... Ángel de la guarda, mi dulce compañía. No me desampares ni de noche ni de día. Y luego mi siguiente pregunta fue... Pero así como Miguel está conmigo, está con todos... Todo tóxico el güey, ¿verdad? Sí, ellos son así. Pueden estar contigo, con tus amigos y con tu familia. Ya de que pinche Miguel. Tal Miguel no es mi arcángel. Es el arcángel de todos.
¿Tú querías exclusividad?
Yo, sí.
O sea, ¿tú pensabas que habiendo, ¿qué? 8,000,000,000 de personas en el mundo, existe la misma cantidad de ángeles?
Pues no sé. O de perdido que me comparta con alguien importante. No sé, de que... Barack Obama. De que, pues era el de Gandhi. Era el arcángel de Kurt Cobain, imagínate. Sí. Que me toque el arcángel de Kurt Cobain.
Que no sirvió de nada.
No sirvió de nada. Se fue de peda el ángel y... Bueno, y luego le dije... Cuando dicen que voy a sanar y que me desligue de una situación que me tiene aprisionado, ¿no son más explícitos? O sea, yo como que dándole cuerda, ¿no? Preguntemos. Y yo, ¿sanar de qué exactamente? Quiero saber. ¿Y de cuál situación debo desligarme? Los ángeles te dicen que tú sabes qué es en lo que tanto piensas y lo que tanto te lastima. Que no te preocupes, que eso se arreglará y que tus seres queridos y tú están y estarán a salvo. ¿Te dieron respuesta o preguntaron más específico? Y le dije, oye, pero me suena a algún peligro. Porque hablan mucho de que estarán a salvo, estarás a salvo. Yo suena como que hay una amenaza ahí. Me pone, no. Y le dije, que yo sepa no estoy amenazado por ningún peligro. Solo es algo que debes sanar. Es algo que te hará sentir mejor a ti, que incluso puedes tomar tu tiempo. Los ángeles te dicen que tú estás cuidado y protegido de los peligros. Y luego me manda una foto de un ángel que al parecer los ángeles sí son incluyentes, no como Friends. De un ángel como que tiene pinta así de asiático, vietnamita o algo así. ¿Estás viendo?
Parece un miembro del ejército de Genghis Khan.
Sí, bien por los ángeles.
Sí.
Buena diversidad manejan en, su, en sus tropas. Y me pone, así te protege el Arcángel Miguel, con ese escudo. Y hay un escudo rojo así muy chingón, ¿no? Uh-huh. Y tu hogar y cada paso que das. Debes ser gentil contigo, respetarte. Primero debes amarte tú, aceptarte tú, ser gentil contigo, no exigirte. Los ángeles te dicen, anímate y déjate guiar por tu corazón. Y yo, ¿que me anime a qué, güey? Así le puse. Aceptar el amor en tu vida, a eso debes animarte. Pongo, ok. ¿Quieres preguntar más específicamente? ¿Tienes más dudas? No, estoy bien, muchas gracias. Con eso estoy muy bien. Se despide, me dice que ya está resuelta mi paz, etcétera. Pues muy bien, diles que gracias, salúdamelos. Así lo puse. Gracias a ti, bla, 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 adiós. Y se acabó. Pues resulta que el Arcángel Miguel... Lo que me dice a mí se lo dice a todos.
Pero, ¿tú qué te llevaste de
nada,
ahí?
Nada, la verdad, nada. No, o sea, no dijo nada que me pegara cerca de casa. Salí decepcionado, fíjate.
Tienes razón. Sí hubo muchas cosas genéricas. Y aunque hay cosas que tú puedes aplicar a tu vida, tú puedes obviamente decir que pues tengo... relaciones amorosas que a lo mejor no terminaron como deberían haber terminado. Tengo el divorcio de mis papás. Pero todos tenemos algo así que si alguien me lo dice a mí, yo también me puedo poner a rascarle en mi vida y voy a encontrar algo.
Es como el horóscopo.
Que debo de sanar, sí.
O sea, si yo agarro un horóscopo hoy y busco Virgo, encontrarás la fortuna en estos 3 días próximos y cualquier cosita que pase... Que sea algo bueno para mí, el horóscopo tiene razón.
Sí.
O sea, encuentras la manera de como que de relacionarlo, de identificarte con lo que se te dicen.
Eso es lo que platicábamos al inicio. Es la realidad y la ficción y luego lo que queremos sea la realidad. Y esa es nuestra interpretación de la realidad. La que nosotros queremos sea la realidad.
La que nos convence, la que nos conviene más es la realidad, es nuestra realidad.
Sí. Y la que funciona en una narrativa con la cual nos podemos sentir identificados.
Una narrativa en la cual somos héroes.
Así es.
Chingón.
Hoy empecé el día con ganas haciendo ejercicio, escuchando a New Jersey.
Bon Jovi. Uh-huh. Muy bien. Gran disco.
No hay ni una mala canción en ese disco.
Fíjate que es, creo que una de las últimas. No es tanto
mejor. Bueno, fíjate que no terminé el disco. Terminé mi ejercicio antes de llegar a la última canción, se me hace.
Y no soy muy fan de Lay Your Hands on Me, que es la 1. O sea, sí es buena, sí. Pero o sea, no tiene nada que hacer con Born to Be My Baby o Blood on Blood o Stick to Your Guns.
Hay varias canciones muy buenas. Sí. ¿Qué sacaron de ahí? 4 o 5 sencillos.
Bad Medicine, Lay Your Hands on Me. Born to be my baby, I'll be there for you. Y creo que ya. O hay otra.
Creo que puede haber una quinta, pero...
Creo que no, ¿eh? Pero muy buenos.
Esa es de finales de 80 y qué?
Ese disco es 89, 88, 89.
Ok. Y es el que seguía de Slippery, que era el gran breakthrough de Bon Jovi.
Y fue el disco de la gira... De mi primer concierto toda mi vida, en New Jersey.
¿Que fuiste al estadio?
Que fui aquí al Estadio Tecnológico.
¿Con tu papá?
A principios de 1990.
Yo no vi a Bon Jovi hasta la gira de Keep the Faith en Estocolmo, que debe haber sido 92 por ahí.
Sí, es el 91, creo. Yo no volví a ver a Bon Jovi. Digo, sonó muy, muy contundente, así como si ya se haya muerto, pero o sea, no lo he vuelto a ver, pues. Sí.
Y bueno, nada más era eso. Así arranqué mi día. Y arranqué mi día bien con eso. Eso fue un... Y luego ya esto, que también, como he dicho antes, me gusta mucho. Y me encanta ver también todos los comentarios que nos llegan a través de redes, a través de mail, podcast@dosnombrescomunes.com. Y también me dio mucho gusto ver todos los comentarios al lanzar la tienda. Hubo... gente que quizá no estaban muy de acuerdo con ciertas cosas.
¿Con los modelos?
Con los modelos. Vi a alguien diciendo que pues es que no entiendo el diseño. Y alguien más decía pues es el logo.
Que tiene de no entender pues el logo del podcast.
Sí, eso también se me hizo un poco... Es como decir que el tenis de Nike, ¿por qué tiene, siempre tiene ese, el swoosh se llama?
Swoosh.
Ajá.
Porque Adidas siempre tiene tres líneas. Mm.
Aburre.
Sí, o sea, que, ¿por qué no tres triángulos?
Bueno, ese es como que el primer lanzamiento de algo y luego ya podemos ver qué otras cosas incluir. Ahí pueden visitar, está en dosnombrescomunes.com/tienda. Vi que el funeral de mi papá, que es en esta semana, lo pusieron en un horario que no me explico, entonces no te voy a hacer, no te voy a obligar a acompañarme porque es a las 4 de la mañana, no sé en qué pensaron, pero voy a tener que poner mi...
O sea, ¿querías que lo hicieran a tu conveniencia?
Pues pon tú un par de horas después, no tan en la mañana hora de Suecia, sino... Y yo le pregunté a mi hermano, oye, vi que pusieron el funeral a las 4 a.m., hora de Monterrey. Híjole, pero no sé si hay algo que se puede hacer. Me dice, no, no creo. Bueno, ¿estás de acuerdo que pregunte? No, me dice. Y bueno, ok, no voy a preguntar.
¿Qué hora es de Suecia 4 a.m. aquí?
11 a.m. Mm. Ellos podrían hacerlo a la 1.
Podrían hacerlo a las 4.
A las 4, sí.
Hay algo detrás ahí, ¿eh?
No pensaron en
mí. Hay algo detrás. Mm,
pero bueno.
Creo que no quieren que estés.
Vamos a ver, voy a poner mi despertador entonces. Y
lo bueno es que no tienes que arreglar,
¿eh? No, es un poco, sí, es, ya lo habíamos comentado, es un poco rara la situación, pero es lo que es. Y bueno. Esto ha sido el episodio 155 de Los Nombres Comunes. Realidad versus ficción, el regreso de tu arcángel.
La revancha de Miguel.
La revancha de Miguel. Así se puede llamar.
Va.
Ok. Nos vemos en la próxima semana.
If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's Juvederm.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full, important safety information, visit Juvederm.com.
Hey, folks, I'm Mark Maron from the WTF Podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues, your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy season, grab Kleenex and face allergies head on.